Acertijo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, thank you. Obrigado. Thank you very much. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Del Yunque, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y damas y caballeros, nuestro enviado especial desde Tampa, Florida. Hoy tenemos a Alfredo Álvarez.
Aquí estamos. De verdad que te voy a decir, Pepe, qué rico estar aquí contigo, con toda nuestra gente linda. Y estoy gozándome esta gira que estoy haciendo para ustedes por toda la Florida. Ayer estuvimos con Jupiter, con los Marlins. Ahí te voy a tener bastante información en este programa. Y hoy, mira, hoy le voy a dar envidia de la buena a nuestros oyentes que tanto nos quieren. Estoy con los Yankees en Tampa. Y de hecho, en este mismo momento que estamos hablando, estoy tranquilamente sentado aquí en la cabina de transmisión que utiliza la radio en español de los Yankees, que me la prestaron para estar aquí contigo, y estoy viendo batear a Aaron Judge. Así que imagínate,
wow. Muy bien, todo eso y mucho más también vamos a incursionar en el fútbol soccer, porque hay Champions League, y también vamos a incursionar en el baloncesto de la NBA, porque el equipo favorito de Alfredo Álvarez, los Lakers de Los Ángeles, juegan esta noche arrancando la segunda mitad de la temporada regular del baloncesto. Así que todo eso y mucho más, Mr. Moa. Chico, ¿por qué no me hagas sufrir tanto? Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, depende a quién le pregunten, faltan exactamente un mes para el primer partido oficial de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas allá en Corea del Sur, los Dodgers contra los Padres de San Diego. Como no tenemos el dinero de mandar a Alfredo a Corea del Sur, pero sí tenemos la plata para mandarlo a Tampa Bay, él está en este momento cubriendo la pretemporada de los Yankees. Dime, ¿estabas viendo a Aaron Judge conectar 20 jonrones en batting practice?
Oye, no supero lo de que no pudimos ir a Corea.
¿Viste?
Yo vamos a hacer este programa contigo, mira. Oye, para acá, te tengo, mira. Primero que nada, aquí hay frente a mí un Giancarlo Stanton, que yo no te puedo explicar, Pepe, cuántas libras ha perdido este hombre. Este hombre pesa 40 libras menos, parece una persona enferma. De aquellos brazos que tú te recuerdas, musculosos, grandes.
Como Popeye, tenía brazos de Popeye.
Exacto, de aquellos pectorales que reventaban las camisetas. Ahora, bueno, para decirte, el primer día que se reportaron aquí ya los jugadores de posición, nosotros entramos al terreno por el right field. Ahí vimos a Aaron Judge practicando, o sea, tirando el brazo. Y todos los fanáticos estaban hablando de Judge. La prensa comienza a enfocar solamente a Judge, porque uno miraba a lo lejos en el center field la persona a la que él estaba haciendo los tiros y pensamos que era un masajista o un asistente del equipo, uno de los que limpia los spikes. No, era Giancarlo Stanton, irreconocible completamente. Este hombre ha perdido, yo digo que 40, hay gente que me está diciendo que unas 30 libras. Yo es el cambio más drástico que he visto en un pelotero. Ahora, sí te puedo decir, porque lo acabo de ver batear hace unos minutos, le sigue dando muy duro a la pelota. Vamos a decir que quizás este cambio corporal de Stanton le haga perder un poco de fuerza, pero este hombre es el hombre con más fuerza en Grandes Ligas. Yo creo que es una muestra de que Stanton, a pesar de que su rendimiento no ha sido los mejores y que ha sido un pelotero literalmente de cristal, por lo menos está enseñando que él tiene la voluntad, tiene el deseo, el profesionalismo de hacer ajustes, incluso de poner a su cuerpo en un sacrificio de perder tantas libras por tal de mantenerse más saludable. Así que yo creo que eso es bastante positivo. Aaron Judge está en una forma extraordinaria. Aquí conectó más de 10 jonrones por encima de la pizarra donde dice Steinbrenner Field, que eso estamos hablando, a ver, ahí hay unos 408 pies, tienen que haber sido batazos alrededor de 440, 450 pies, impresionante. Juan Soto hoy estuvo practicando bateo todo para la banda contraria. Juan Soto ha llegado aquí a estos campos primaverales con los Yankees, estrenando equipo y estrenando bíceps. Este hombre ha subido, las libras que bajó Stanton las ha subido él en puro músculo. O sea, muy impresionante este trío, que yo creo el más beneficiado de esto puede ser Stanton, que bateando detrás de esos dos caballos vea muchos buenos envíos y quizás se aproveche de eso, ¿no? Si la salud lo acompaña.
Así es. Bueno, hay otras noticias en el béisbol de las grandes ligas. Entre la más interesante de ella es que, oye esto, Shohei Ohtani está aprendiendo a hablar español.
Ya sí. Vi el video, sí. De Oscar Hernández lo puso a hablar español.
Correcto, correcto. Bueno, ya se está dando cuenta que viviendo en Los Ángeles, viviendo en California y ahora viviendo en Estados Unidos, el idioma español es sumamente importante. Y a mí yo sé que tú sabes que Shohei Ohtani más o menos se defiende en inglés. Porque sí. en el juego de estrellas, cuando tú estabas ahí, tú le dijiste, ah, you speak English. Y él te dijo, sí, pero tú sabes cómo es la cosa. Sí.
No, y yo le dije a él una vez, feliz cumpleaños japonés, me respondió en inglés.
Ah, ok, perfecto. Entonces, ahora él se dio cuenta de lo importante que es el idioma español, pero a mí me gusta la mentalidad de los peloteros japoneses. Aunque yo hable inglés y aunque yo hable español, cuando yo le hable a la prensa, yo quiero un intérprete para no meter la pata.
Sí, definitivamente, definitivamente. Igual que peloteros latinos que utilizan sus intérpretes. Mira, por ejemplo, Juan Soto no utiliza ya intérprete. Te cuento que aquí cuando lo presentaron el primer día, tenían ahí a Marlon Abreu, que es el traductor de los Yankees, y Marlon no fue necesario en todo el momento. O sea, el inglés de Soto muy bueno, pero sí, yo creo que está bien tener el traductor. Esto es un tema que ha tenido su polémica en el béisbol. Hay gente que te van a decir, no, vienen a Estados Unidos y están ganando millones, deberían aprender a hablar el inglés en inglés. Sí, pero siempre es bueno tener un traductor. Yo lo hablaba el otro día incluso en persona con Brian Hawk, que es uno de los escritores aquí de los Yankees en inglés para MLB.com. Y yo le decía, mira, el problema es que para nosotros los latinos algo tan sencillo como decir la palabra can, que es puede, y can't, que es no puedo. A veces uno por el acento no sabe si dijo puedo o no puedo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a la hora de que los periodistas norteamericanos escriben lo que tú dices, lo que ellos entienden que tú dijiste, te pueden citar y pueden poner algo que tú no dijiste, porque lo entendieron mal. Entonces yo creo que sí, siempre es bueno utilizar el traductor. A mí me parece fantástica la idea de que antes eso era como una rareza, hoy en día todos los equipos tienen uno y yo creo que hay que aprovecharlo.
Correcto, también yo le diría a cualquier pelotero latinoamericano que no domine el inglés 100%, yo le diría que no utilice las contracciones y que diga I cannot, en vez de decir, para que lo entiendan bien. Bueno, esos son otros 100 pesos. Ahora, yo vi dos entrevistas tuyas con dos peloteros Yankees y yo quiero que tú le digas a mi gente en Cuba que tú vas a compartir esas entrevistas con nosotros. De cualquier manera, están en la página de lasmayores.com y yo quiero que tú le digas a mi gente en Cuba más o menos lo que te dijeron estos peloteros cuando los entrevistaste. Uno de ellos es cubano y el otro nicaragüense.
Bueno, primero Néstor Cortés, que lo más importante que me dijo, estoy saludable 100%, y eso yo creo que fue primordial. Yo también sacaba una columna en la página de yankeebaseball.com, que es la página oficial de los Yankees, de ellos tengo el tremendo honor de poder ser columnista con ellos, y yo escribía sobre esto, de verdad que, porque además entrevisté a un boom, también que increíblemente me siento muy afortunado, me regaló una exclusiva, creo que es la única exclusiva que ha hecho desde que esto empezó, fuera de Yes Network, creo que ha sido conmigo, y él me hablaba de Néstor Cortés, él me hablaba de la importancia que tiene Néstor Cortés en el equipo, el carisma, más allá de lo que hace como pitcher, el carisma que trae. Y Néstor también hablaba sobre eso, hablaba sobre su recuperación, reaccionó también a las declaraciones del propio Aaron Boone, se siente feliz de que Aaron Boone piense esas cosas de él, y él entiende, o sea, él entiende que también él, y lo hablábamos en la entrevista, se ha vuelto como un mentor para muchos jugadores jóvenes. Y ya es que yo lo he visto aquí mismo, incluso en otras posiciones, no tienen que ser pitcher, los muchachos gravitan alrededor de él. O sea, los muchachos le están constantemente preguntando, él es un tipo que está muy interesado siempre en ayudar. En este equipo de los Yankees también, y te la voy a mandar también, Pepe, para que la compartan en todas las redes de Martín Noticias, por supuesto, para eso estamos aquí, trabajando para que nuestra gente linda, nuestra audiencia tenga todo este contenido. Entrevisté a Jaycee Ezcarra, y ahora te voy a contar de lo Aysia, pero quiero también contarte a Jaycee Ezcarra. Jaycee Ezcarra es un muchacho cubano, receptor, está con los Yankees, tiene una muy buena oportunidad, yo creo. Fue el catcher del equipo Puerto Rico. ¿Y por qué te digo que tiene una oportunidad? Porque yo no creo que Austin Wells, o sea, hay que ver cuál va a ser la mentalidad de los Yankees, porque nosotros vimos a Austin Wells jugar la pasada temporada en los Yankees porque Treviño no estaba jugando. Pero Treviño es un tipo que ganó un guante de platino, es el catcher técnicamente titular de los Yankees. Entonces, Austin Wells es un prospectazo, empujó 15 carreras en 12 juegos que jugó el año pasado. ¿Quién va a ser el catcher titular? Y si pones de titular a Treviño, como todo parece indicar, ¿qué prefieres hacer? ¿Vas a tener a un tipo como Wells en el banco sin ver acción o lo vas a mandar para AAA para que tenga turnos aparte todos los días? Y si eso pasa, pudiéramos estar viendo una pelea por ser el receptor de banca de los Yankees entre Luis Torrent, catcher de Venezuela, equipo campeón de la Serie Caribe, Jaycee Ezcarra, catcher de Puerto Rico, que también estuvo en la Serie Caribe. Con Ezcarra pude conversar. Sus papás llegaron aquí a Estados Unidos emigrando a través del Mariel. Él nos contó toda esa historia, todo eso se publicó también en la página de los Yankees y va a estar en la de Martín Noticias. Y él hablaba esa historia increíble de sus padres cuando vinieron a Mariel, después se establecieron en Yonkers, New York, y él creció siendo un fanático de los Yankees como su papá, a pesar de que todos sus tíos eran fanáticos de los Mets. Entonces, este es un muchacho que, como decimos nosotros, muy bien criado, porque nació en Hialeah, que es la segunda Cuba, pero su español es, perfecto, o sea, como una persona que llegó ayer. Y Jonathan Loaysa, allá para cerrar de las otras entrevistas que por ahí están disponibles, Jonathan, una muy bonita entrevista. Jonathan, yo creo que es un tipo muy importante dentro de este equipo, los Yankees. ¿Por qué? Porque para mí es quizás la pieza de más valor en el bullpen, si tienes en cuenta de que lo mismo es un relevo que te puede hacer largo que corto. Y de cierta manera, yo creo, y escuché aquí de buena tinta decir, él va a tratar de ocupar ese puesto que dejó Michael King vacante. Recuérdate que en un momento determinado Loaysa era abridor, después lo hicieron relevista largo, después relevista corto. Yo creo que Loaysa puede aportar muchísimo a los Yankees, sí. Con ese rol que tenía King. ¿Te recuerdas que lo usaban lo mismo para un bateador, para tres bateadores, que lo ponían cuatro innings a pichar?
Una última pregunta que tengo para ti. Todavía quedan varios, te estoy diciendo, más de una docena de agentes libres de alto calibre que no han firmado con clubes del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué es lo que está pasando, Alfredo, que todavía tenemos a mucha gente ahí? Tú sabes quiénes son y yo quiero que hables de ellos, que todavía no tienen equipo y falta un mes para que arranque la temporada regular.
Yo te quisiera decir que son todos patrocinados, son de la agencia de Scott Boras, pero es que no todos son de Scott Boras.
Pero casi todos sí.
Sí, casi todos sí. Evidentemente el factor Boras es importante en esto. Yo te voy a decir una cosa con mucho respeto. Yo creo que nuestra gente linda se recuerde lo que pasó con Kendrick Morales. Hubo un año que él estaba representado por Scott Boras. Creo que al final terminó firmando con los Marineros o los Blue Jays. Tengo que buscar qué año fue. Pero búscalo para que veas que Morales no jugó hasta junio, que vino a firmar
correcto.
Un contrato.
Después de declinar la oferta calificada, ¿te acuerdas?
Exactamente. Y el propio Kendrick Morales me dijo a mí en persona, eso a mí no me ayudó en nada. Y de verdad, ojalá estos jugadores, porque por ejemplo, mira el caso de Blake Snell. ¿Qué equipo quiere a Blake Snell después de, no sé, ya para la semana que viene no ha firmado con nadie? Porque tú, entonces estás teniendo un pitcher que no va a estar listo en el arranque de la temporada.
Correcto.
Que te va a perder por lo menos un par de semanas de la temporada regular. Te va a perder un par de salidas, con suerte, porque cuidado no pierda 3 o 4 de la temporada regular. Entonces, yo creo, Pepe, que... Y esto que te voy a decir es pesado para mí decirlo, porque yo amo mucho la pelota, soy muy romántico con el béisbol, tú lo sabes mejor que nadie. Pero cuando te digo lo del romance mío con el béisbol esta es una muestra de que las personas que representan a Boras están pensando en el dinero más que en sus propias carreras. Y yo creo, amigos peloteros que me puedan estar escuchando en este momento, que ustedes tienen que aprender también a pensar en sus carreras. Porque hay una cosa muy sencilla. Después, si no tienes carrera, no tienes tampoco dinero. Mira, yo puedo entender que tú estás esperando, que estás tratando de luchar, porque así es Scott Boras, hasta el último kilo, hasta el último centavo, pero, hermano mío, o sea, yo creo que de verdad estás fallando en eso, y te lo digo, Pepe, me parece que estos peloteros no están teniendo en cuenta el atraso que es esto para ellos, aquí hay carreras que se pueden perder, ¿eh? Y carreras que no pueden llegar a ser igual. Tú me perdonas, pero es más, te voy a poner este ejemplo. Si Blake Snell firmara con los Yankees, vamos a decir que son los del, hasta ahora el único equipo que le ha puesto ofertas en la mesa. Vamos a decir que firmara con los Yankees la semana que viene, el viernes. Yo te voy a decir, para tenerlo listo, para que esté en el roster de Opening Day, va a ser un apuro. Y no creo que los Yankees incluso ya lo harían. Yo creo que perdería por lo menos la primera salida. A este punto en el que estamos.
Sí, estoy de acuerdo, porque también tiene que pasar el examen físico, que una imagen de resonancia magnética. Bueno, muy interesante el tema, y vamos a seguir hablando de esto la próxima semana y a ver si han firmado a un agente de alto calibre de aquí a entonces. Hay otros temas que tenemos que tratar. Uno de ellos es Leo Messi esta noche. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el balompié fútbol soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, esta noche a las 8 p.m. en Fort Lauderdale arranca la temporada regular del fútbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos, la MLS, y da la casualidad que el primer partido, y lo adelantaron 3 jornadas, porque supuestamente la campaña no iba a comenzar hasta el sábado, porque supuestamente todavía estamos en invierno en los Estados Unidos. Hasta mañana estamos en invierno en los Estados Unidos. Pero aparentemente Apple TV logró convencer a la MLS de adelantar esta jornada hoy miércoles a las 8 p.m., donde ellos saben que hay mucha gente en casa viendo el partido, porque no es el fin de semana, y entonces se aprovecharon de esto, y el Real Salt Lake, que a propósito se llama Real por el Real Madrid, va a jugar contra el Inter de Miami, que se llama Inter por el Inter de Milán de Italia, esta noche a las 8 p.m. en el primer encuentro de la temporada regular. Y ya me están diciendo, ya desde ahora, que sí va a jugar Leo Messi, pero como ustedes saben muy bien, que la salud de Leo Messi es secreto de Estado. Sí, es secreto de Estado. No sabemos si va a jugar todo el partido, si va a jugar la mitad del partido, si va a ser titular, si va a entrar como suplente en la etapa complementaria. No sabemos nada de eso. Lo que sí han dicho es que va a jugar esta noche. Ya se vendieron las 27,000 entradas desde hace meses para el encuentro de esta noche. Y el que no tenga Apple TV no va a poder ver el partido. Es así de fácil. Alfred, tú que conoces esto muy bien, porque te hemos mandado al parque de los Inter Miami para cubrir a Leo Messi esta noche. Mira, es que no tenemos 2 Alfred para mandar a cubrir la pelota y el otro. ¿Qué te parece?
Bueno, yo iba a tratar de poner un sonido, un efecto especial, un sonido de fondo que hiciera chuchín, como la caja registradora que van guardando dinero. Porque no hay nada más evidente de que esto es puro billete. El hecho de que hoy vaya a jugar el Inter, el hecho de que la fecha la adelantan, lo pusieron todo perfecto para hacer un buen billete con una buena audiencia que creo que van a tener. Nada, es una vez más demostrando que Leo Messi es una máquina de generar dinero para todo el mundo, para todo el mundo que esté envuelto en esto. Y vamos a ver este Inter de Miami, porque aquí esta es la gran temporada, yo creo, yo siento, ¿no?, que esta es la gran temporada. Recordemos que este equipo no solamente ya es Messi, es las estrellas que lo han seguido en este equipo. Estamos hablando de Busquets, Luis Suárez. Recordemos que Luis Suárez llegó también al Inter de Miami. Entonces, muchos buenos jugadores que han ido detrás de Messi. Y también yo creo que es un año más para estos jugadores que ya el año pasado pudieron compartir con Messi. Y yo creo que Messi es tan grande, Leo, Pepe, te lo digo, Leo es tan grande que hace mejor a todo el que está alrededor de él. Entonces, muchos de los jovencitos que entrevistábamos el año pasado te decían, soy mejor porque juego al lado de Messi. En muy pocos días, en las semanas que pudo jugar con el Inter, mejoró muchísimo a muchos de estos talentos. Entonces, yo creo que es una gran temporada para el Inter. No me queda la menor duda.
Pero mira,
que va a haber mucha audiencia en ese juego.
Alfred, te voy a decir una cosa. Ninguno de los muchachitos que te voy a mencionar ahora son muchachitos. Es más, son casi abuelos. Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Los cuatro oscilan entre los 35 y los 38 años. Y eso en el fútbol, tener un equipo repleto de veteranos. Porque el fútbol no es como en la pelota. Tú y yo hemos conocido peloteros de 36 años que han sido jugadores más valiosos, que han ganado premios a Young, que han ganado Guante de Oro. En el fútbol, generalmente no es así. ¿Okay? Porque en el fútbol, la mitad de las carreras ya terminan cuando el futbolista tiene 34 años. Así que vamos a ver lo que ocurre esta noche, Real Salt Lake. La gente en Cuba quiere saber, porque ya me han mandado textos, ¿qué significa tener Apple TV? Bueno, primero es por países, o sea que si alguien te regala la clave desde Cuba, yo no creo que tú puedas ver el partido. Hay que ser miembro de Apple TV y encima de eso tienes que comprar el paquete de fútbol que te cuesta, no sé cuánto te está costando al mes, o lo puedes comprar por el año entero. Pero es una inversión que hay que hacer, doble inversión. Una, tienes que tener Apple TV y eso te puede costar 10 pesos al mes, vamos a decir.
Tú sabes que me pusiste a pensar con lo de la suscripción, ¿no? O sea, que una persona, y esto es bueno para nuestros oyentes, una persona que descargue en su teléfono en Cuba Apple TV, me imagino que aunque tenga el email y la clave de alguien aquí, no lo puede ver allá.
No lo puede ver, porque yo ya conozco una persona que intentó esto y le dijeron, esto no está available en tu país, le dijeron.
Available.
Eso fue lo que me dijo la persona, hablando en inglés que habla, me dijo, ¿tú sabes lo que me dijeron? Que no estaba available en este país. Muy bien.
Bueno, pues a bailar vamos.
No, vamos ahora con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Alfred, tus Lakers comienzan esta noche la segunda etapa de la campaña regular contra los Guerreros de Golden State en San Francisco. En este momento, tus Lakers, para clasificar a la postemporada, tendrían que ir al play-in y ganar dos veces. ¿Qué te parece?
Realmente ha sido una temporada desfavorable para los Lakers, pero bueno, tienen ahora una segunda oportunidad, un chance de quizás tratar de buscar un mejor resultado en esta segunda mitad. Yo creo que han fallado muchas cosas en este equipo de los Lakers, que ya tú citabas que esta noche a través de la cadena TNT van a estar jugando contra el equipo de los Warriors. La cosa buena es que los Warriors tampoco es un equipo que ha estado muy, muy bueno este año, ¿no?
Sí.
27 ganados, 26 perdidos contra 30 y 26 de los Lakers. Yo creo que Anthony Davis ha hecho un buen trabajo. Anthony Davis ha producido bastante. Yo creo que el problema ha venido fuera de Anthony Davis. Yo creo que hay un LeBron James que, si te fijas, ya está analizando sus declaraciones recientes. ¡Wow! Yo estoy sorprendido. Pareciera, Pepe, que ya el llamado Rey James ha empezado a ponerle, creo que le ha empezado a poner un número a su carrera, un número final.
Yo también pienso eso, sí.
Sí, yo creo que en este momento, de verdad, que sin que me quede nada por dentro y sin ninguna intención de crear una polémica aquí, pero la realidad del asunto, yo creo, por las declaraciones de él, le pueden quedar un par de años correcto jugando en la NBA.
No, no, un año más. Mira, aquí tenemos ya a Juan Pendaz, que está en el estudio con nosotros. Juan,
Gran Pendaz está ahí, no lo puedo creer.
Acaba de entrar y, mira, él tiene un problema totalmente distinto al tuyo, porque su equipo es el mejor de toda la liga. Pero yo quiero que Juan se pronuncie sobre eso. Y también, Juan, la última pregunta que te voy a hacer de LeBron James. Le queda un año y punto. That's it. No más.
¿Tú crees?
No estoy de acuerdo contigo. Te voy a decir el porqué, Pepe. Y Alfred, saludo para ti también. Un cordial abrazo.
Hermano.
Mira, primero que LeBron le queda un año más. Él está esperando que su hijo vaya a X equipo, al equipo que lo tenga, y por lo menos estar un año jugando con su hijo. O sea que por eso te digo, estamos hablando de un año y un año más, que prácticamente en ese último año no va a jugar como siempre se ha visto jugar a LeBron James. Él más que todo va a querer darle la mano a su hijo para que sea el jugador que piensa que puede ser su hijo. Claro, yo creo que para que llegue a lo que es LeBron James le va a costar mucho trabajo a Rodney. O sea, pero por lo menos va a apoyar. El apoyo va a estar principal. El apoyo va a estar ahí, ¿ok? Pero eso siempre ya lo ha dicho en diferentes medios.
Bueno, va a tener que pagar él para jugar, porque nadie le va a ofrecer 40 millones.
Créeme
para...
que hay un equipo, mira, hay un equipo que está loco por tener a LeBron por lo menos 2 o 3 años más.
Sí,
pero tú sabes cuál
pero
es
no
ese equipo, ¿no?
Ganando 40 millones.
No, pero no está, es que necesita bueno, ya no, más dinero.
Ahora está ganando 42 millones.
Pero no le van a dar eso, Pepe.
No, por supuesto
no le van
que
a dar.
No. Te estoy diciendo que va a ser LeBron James el que va a tener que pagar para jugar.
No creo pagar él para jugar. O sea, pero hay un
equipo
que están locos.
Los New York Knicks.
No. Estamos hablando de los guerreros de Golden State. Están atrás de LeBron James. Quieren por lo menos ver un año, dos años, ver a LeBron James jugar con Stephen Curry.
Eso es pura estrategia marketing para vender camisetas.
Correcto. Mira, eso es lo mismo que pasa con Messi y con Ronaldo, que ya están a una cierta edad, pero llegando ese jugador a cualquier equipo, las camisetas que venden le sacan tres veces lo que le están pagando.
Claro.
Entonces, ese es el problema número uno. Mira, solamente tres equipos le faltan 29 partidos para finalizar la temporada en esta segunda mitad. Es Cleveland, los Guerreros, que ustedes estaban hablando de ellos, y los Clippers de Los Ángeles. Todos los otros estamos hablando de 28, algunos 27, otros 26. Hay 10 cosas, y yo sé que el tiempo no me va a dar, pero una de las cosas es el equipo de Filadelfia. Filadelfia va a estar todavía unos cuantos partidos sin Joel Embiid. Aquí tienen que algunos veteranos, junto con los jugadores jóvenes que tiene, especialmente Tari Maxi, Harris, o sea, varios jugadores que tienen que dar el paso, Paul Reed. O sea, ellos tienen muy buena escuadra ahí para poder jugar y mantenerse, no en el play-in como aquí lo están informando. Yo creo que Filadelfia sin Joel Embiid puede estar entre los seis mejores en la conferencia del este. Ahora, hay que darle el tiempo que sea necesario para que por lo menos venga un Joel Embiid y no se venga a lesionar rápidamente por tratar de traerlo lo antes posible. Es mejor tener un Joel Embiid saludable para los playoffs que no traerlo anticipadamente. Yo lo veo de esa forma, pero creo que con la escuadra que tiene Filadelfia debe estar entre los seis mejores. Otro equipo en el oeste, y esto también te lo pregunto, estamos hablando de los Clippers. La incógnita de los Clippers es si Kawhi Leonard y Paul George van a estar saludables para estar en los playoffs. Esa es la incógnita principal para que este equipo de los Clippers pueda dar un paso más allá. Lo que me ha sorprendido es dos equipos que nadie pensaba que a estas alturas iban a estar en primero y segundo lugar. Los Minnesota Timberwolves y los Oklahoma City Thunder. Está los Clippers, que en tercer lugar en estos momentos, y después le siguen los campeones del año pasado, que son los Denver Nuggets. Aquí yo creo que Minnesota y Oklahoma va a estar dando el todo por el todo para tratar de lograr hacer grandes cosas.
¿Qué clase de equipo tiene Minnesota? Para agregártelo ahí, Edwards, teniendo una temporada como líder en punto en este equipo con 26.3. Karl Anthony Towns demostrando que es un jugador sólido en la NBA. Gústele a quien le guste, pese a quien le pese, este muchacho es sólido. Hasta en Dominicana a lo mejor recibió sus críticas porque todo el mundo quería a lo mejor ver algo más de él en el campeonato mundial, pero un tipo súper sólido. 22.5 puntos por juego, 8.4 rebotes, ¿qué más quieren? Creo que Rudy Gobert ha tenido un gran año con este equipo, ha hecho un trabajo increíble como power forward, bueno, se ha combinado ahí con Towns, es el tercer mejor anotador del equipo. Yo quiero resaltar también el trabajo de Conley, de Mike Conley, para que tú veas. Yo, de hecho, vi una entrevista, Pendaz, con Alex Rodríguez. Tú sabes que Alex Rodríguez es parte dueño de este equipo de los Timberwolves, ¿no?
Uh-huh.
Y Alex Rodríguez hablaba de que le preguntaron, bueno, las claves del éxito, ¿no? El equipo de los Timberwolves, y una de las claves que dio es la llegada de Conley al equipo. O sea, él dijo, mira, uno siempre piensa en los números de superestrella, y él lo habló porque le hicieron una entrevista, creo, en el programa de Dan Levitard, y él decía que sí, es verdad que en 2009 el aporte que él le dio a los Yankees, pero bueno, no siempre la superestrella es donde todo el mundo piensa, sino que en este caso Conley, bueno, es un trabajo extraordinario con él.
Tenemos que despedir el programa. Muchas gracias a Alfred desde Tampa, Florida, y a Juan Pendaz desde nuestro Estudio B por estar con nosotros. Y en nombre de todos los que elaboramos en este show, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
En Miami hay 265,000 personas esperando futuras cortes. Mandar 30,000 cubanos más con 220A es ridículo, porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar.
Chalushny tiene el apoyo del ejército, tiene el apoyo de la gente. Dice que Ucrania necesita movilizar 500,000 de personas más. Zelensky no quiere hacerlo porque no es una medida popular.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Martí Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo, sin censura. @Martí_noticias en Instagram.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, thank you. Obrigado. Thank you very much. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Del Yunque, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y damas y caballeros, nuestro enviado especial desde Tampa, Florida. Hoy tenemos a Alfredo Álvarez.
Oh, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. De verdad que te voy a decir, Pepe, qué rico estar aquí, qué rico estar aquí contigo, con toda nuestra gente linda. Y estoy gozándome esta gira que estoy haciendo para ustedes por toda la Florida. Ayer estuvimos en Jupiter con los Marlins. Ahí te voy a tener bastante información en este programa. Y hoy, mira, hoy le voy a dar envidia de la buena a nuestros oyentes que tanto nos quieren. Estoy con los Yankees en Tampa. Y de hecho, en este mismo momento que estamos hablando, estoy tranquilamente sentado aquí en la cabina de transmisión que utiliza la radio en español de los Yankees, que me la prestaron para estar aquí contigo, y estoy viendo batear a Aaron Judge. Así que imagínate tú.
Imagínate, wow. Miren, mucho más también vamos a incursionar en el fútbol soccer porque hay Champions League, y también vamos a incursionar en el baloncesto de la NBA porque el equipo favorito de Alfredo Álvarez, los Lakers de Los Ángeles, juegan esta noche arrancando la segunda mitad de la temporada regular del baloncesto. Así que todo eso y mucho más, Mr. Moa. Chico, ¿por qué no me hagas sufrir tanto? Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, depende a quién le pregunten, faltan exactamente un mes para el primer partido oficial de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas allá en Corea del Sur, los Dodgers contra los Padres de San Diego. Como no tenemos el dinero de mandar a Alfredo a Corea del Sur, pero sí tenemos la plata para mandarlo a Tampa Bay, él está en este momento cubriendo la pretemporada de los Yankees. Dime, ¿estabas viendo a Aaron Judge conectar 20 jonrones en batting practice?
Oye, no supero lo de que no pudimos ir a Corea.
¿Viste?
Yo vamos a hacer este programa contigo, mira. Oye, para acá, te tengo, mira. Primero que nada, aquí hay frente a mí un Giancarlo Stanton, que yo no te puedo explicar, Pepe, cuántas libras ha perdido este hombre. Este hombre pesa 40 libras menos, parece una persona enferma. De aquellos brazos que tú te recuerdas, musculosos, grandes.
Como Popeye, tenía brazos de Popeye.
Exacto, de aquellos pectorales que reventaban las camisetas. Ahora, bueno, para decirte, el primer día que se reportaron aquí ya los jugadores de posición, nosotros entramos al terreno por el right field. Vimos a Aaron Judge practicando, o sea, tirando el brazo. Y todos los fanáticos estaban hablando de Judge. La prensa comienza a enfocar solamente a Judge, porque uno miraba a lo lejos en el center field la persona a la que él estaba haciendo los tiros y pensamos que era un masajista o un asistente del equipo, uno de los que limpia los spikes. No, era Giancarlo Stanton, irreconocible completamente. Este hombre ha perdido, yo digo que 40, hay gente que me está diciendo que unas 30 libras. Yo es el cambio más drástico que he visto en un pelotero. Ahora, sí te puedo decir, porque lo acabo de ver batear hace unos minutos, le sigue dando muy duro a la pelota. Vamos a decir que quizás ese cambio corporal de Stanton le haga perder un poco de fuerza, pero este hombre es el hombre con más fuerza en Grandes Ligas. Yo creo que es una muestra de que Stanton, a pesar de que su rendimiento no ha sido lo mejor y que ha sido un pelotero literalmente de cristal, por lo menos está enseñando que él tiene la voluntad, tiene el deseo, el profesionalismo de hacer ajustes, incluso de poner a su cuerpo en un sacrificio de perder tantas libras por tratar de mantenerse más saludable. Así que yo creo que eso es bastante positivo. Aaron Judge está en una forma extraordinaria. Aquí conectó más de 10 jonrones por encima de la pizarra donde dice Steinbrenner Field, que eso estamos hablando, a ver, ahí hay unos 408 pies, tienen que haber sido batazos alrededor de 440, 450 pies, impresionante. Juan Soto hoy estuvo practicando bateo todo para la banda contraria. Juan Soto ha llegado aquí a estos campos primaverales con los Yankees, estrenando equipo y estrenando bíceps. Este hombre ha subido, las libras que bajó Stanton las ha subido él en puro músculo. O sea, muy impresionante este trío, que yo creo el más beneficiado de esto puede ser Stanton, que bateando detrás de esos dos caballos vea muchos buenos envíos y quizás se aproveche de eso, ¿no? Si la salud lo acompaña.
Así es. Bueno, hay otras noticias en el béisbol de las Grandes Ligas. Entre la más interesante de ella es que, oye esto, Shohei Ohtani está aprendiendo a hablar español.
Ya sí. Vi el video. Sí. De Oscar Hernández lo puso a hablar español.
Correcto, correcto. Bueno, ya se está dando cuenta que viviendo en Los Ángeles, viviendo en California y ahora viviendo en Estados Unidos, el idioma español es sumamente importante. Y a mí lo que, tú sabes lo que a mí siempre, yo sé que tú sabes que Shohei Ohtani más o menos se defiende en inglés. Porque sí. en el juego de estrellas, cuando tú estabas ahí, tú le dijiste, ah, you speak English. Y él te dijo, sí, pero tú sabes cómo es la cosa. Sí.
No, y yo le dije a él una vez, feliz cumpleaños japonés, me respondió en inglés.
Ah, ok, perfecto. Entonces, ahora él se dio cuenta lo importante que es el idioma español, pero a mí me gusta la mentalidad de los peloteros japoneses. Aunque yo hable inglés y aunque yo hable español, cuando yo le hable a la prensa, yo quiero un intérprete para no meter la pata.
Sí, definitivamente, definitivamente. Igual que peloteros latinos que utilizan sus intérpretes. Mira, por ejemplo, Juan Soto no utiliza ya intérprete. Te cuento que aquí cuando lo presentaron el primer día, tenían ahí a Marlon Abreu, que es el traductor de los Yankees, y Marlon no fue necesario en todo el momento. O sea, el inglés de Soto muy bueno, pero sí, yo creo que está bien tener el traductor. Esto es un tema que ha tenido su polémica en el béisbol. Hay gente que te van a decir, no, vienen a Estados Unidos y están ganando millones, deberían aprender a hablar el inglés, en inglés. Sí, pero siempre es bueno tener un traductor. Yo lo hablaba el otro día incluso, en persona, con Brian Hawk, que es uno de los escritores aquí de los Yankees en inglés para MLB.com. Y yo le decía, mira, el problema es que para nosotros los latinos algo tan sencillo como decir la palabra can, que es puede, y can't, que es no puedo, a veces uno por el acento no sabe si dijo puedo o no puedo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a la hora de que los periodistas norteamericanos escriben lo que tú dices, lo que ellos entienden que tú dijiste, te pueden citar y pueden poner algo que tú no dijiste, porque lo entendieron mal. Entonces yo creo que sí, siempre es bueno utilizar el traductor. A mí me parece fantástica la idea de que antes eso era como una rareza, hoy en día todos los equipos tienen uno y yo creo que hay que aprovecharlo.
Correcto, también yo le diría a cualquier pelotero latinoamericano que no domine el inglés 100%, yo le diría que no utilice las contracciones y que diga I cannot, en vez de decir, para que lo entiendan bien. Bueno, esos son otros 100 pesos. Ahora, yo vi dos entrevistas tuyas con dos peloteros Yankees y yo quiero que tú le digas a mi gente en Cuba que tú vas a compartir esas entrevistas con nosotros. De cualquier manera, están en la página de lasmayores.com y yo quiero que tú le digas a mi gente en Cuba más o menos lo que te dijeron estos peloteros cuando los entrevistaste. Uno de ellos es cubano y el otro nicaragüense.
Bueno, primero Néstor Cortés, que lo más importante que me dijo, estoy saludable 100%. Y eso yo creo que fue primordial. Yo también sacaba una columna en la página de yankeebaseball.com, que es la página oficial de los Yankees. De ello tengo el tremendo honor de poder ser columnista con ellos. Y yo escribía sobre esto. De verdad que, porque además entrevisté a un Boone, también que increíblemente me siento muy afortunado, me regaló una exclusiva, creo que es la única exclusiva que ha hecho desde que esto empezó, fuera de Yes Network, creo que ha sido conmigo, y él me hablaba de Néstor Cortés, él me hablaba de la importancia que tiene Néstor Cortés en el equipo, el carisma, más allá de lo que hace como pitcher, el carisma que trae. Y Néstor también hablaba sobre eso, hablaba sobre su recuperación, sobre la reaccionó también a las declaraciones del propio Aaron Boone, se siente feliz de que Aaron Boone piensa esas cosas de él, y él entiende, o sea, él entiende que también él, y lo hablábamos en la entrevista, se ha vuelto como un mentor para muchos jugadores jóvenes, y ya es que yo lo he visto aquí mismo, incluso de otras posiciones, no tienen que ser pitcher, los muchachos gravitan alrededor de él, o sea, los muchachos le están constantemente preguntando, él es un tipo que está muy interesado siempre en ayudar, en este equipo de los Yankees también, y te la voy a mandar también, Pepe, para que la compartan en todas las redes de Martín Noticias, por supuesto, para eso estamos aquí, trabajando para que nuestra gente linda, nuestra audiencia tenga todo este contenido. Entrevisté a Jaycee Ezcarra, y ahora te voy a contar de los Aisla, pero quiero también contarte a Jaycee Ezcarra. Jaycee Ezcarra es un muchacho cubano, receptor, está con los Yankees, tiene una muy buena oportunidad, yo creo. Fue el catcher del equipo Puerto Rico. ¿Y por qué te digo que tiene una oportunidad? Porque yo no creo que Austin Wells, o sea, hay que ver cuál es va a ser la mentalidad de los Yankees, porque nosotros vimos a Austin Wells jugar la pasada temporada en los Yankees porque Treviño no estaba jugando. Pero Treviño es un tipo que ganó un guante de platino, es el catcher técnicamente titular de los Yankees. Entonces, Austin Wells es un prospectazo, empujó 15 carreras en 12 juegos que jugó el año pasado. ¿Quién va a ser el catcher titular? Y si pone de titular a Treviño, como todo parece indicar, ¿qué prefieres hacer? ¿Va a tener a un tipo como Wells en el banco sin ver acción o lo va a mandar para Triple A para que tenga turno a bate todos los días? Y si eso pasa, pudiéramos estar viendo una pelea por ser el receptor de banca de los Yankees entre Luis Torrent, catcher de Venezuela, equipo campeón de la Serie Caribe, Jaycee Ezcarra, catcher de Puerto Rico, que también estuvo en la Serie Caribe. Con Ezcarra pude conversar, sus papás llegaron aquí a Estados Unidos emigrando a través del Mariel. Él nos contó toda esa historia, todo eso se publicó también en la página de los Yankees y va a estar en la de Martín Noticias. Y él hablaba esa historia increíble de sus padres cuando vinieron a Mariel, después se establecieron en Yonker, New York, y él creció siendo un fanático de los Yankees como su papá, a pesar de que todos sus tíos eran fanáticos de los Mets. Entonces, este es un muchacho que, como decimos nosotros, muy bien criado, porque nació en Hialeah, que es la segunda Cuba, pero su español es, perfecto, o sea, como una persona que llegó ayer. Y Jonathan Loaiza, allá para cerrar de las otras entrevistas que por ahí están disponibles, Jonathan, una muy bonita entrevista. Jonathan, yo creo que es un tipo muy importante dentro de este equipo, los Yankees. ¿Por qué? Porque para mí es quizás la pieza de más valor en el bullpen, si tienes en cuenta de que lo mismo es un relevo que te puede hacer largo que corto. Y de cierta manera, yo creo, y escuché aquí de buena tinta decir, él va a tratar de ocupar ese puesto que dejó Michael King vacante. Recuérdate que en un momento determinado Loaiza era abridor, después lo hicieron relevista largo, después relevista corto. Yo creo que Loaiza puede aportar muchísimo a los Yankees, sí, con ese rol que tenía King. ¿Te recuerdas que lo usaban lo mismo para un bateador, para tres bateadores, que lo ponían cuatro innings a pichar?
Una última pregunta que tengo para ti. Todavía quedan varios, te estoy diciendo, más de una docena de agentes libres de alto calibre que no han firmado con clubes del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué es lo que está pasando, Alfredo, que todavía tenemos a mucha gente ahí? Tú sabes quiénes son y yo quiero que hables de ellos, que todavía no tienen equipo y falta un mes para que arranque la temporada regular.
Yo te quisiera decir que son todos patrocinados, o sea, son de la agencia de Scott Boras, pero es que no todos son de Scott Boras.
Pero casi todos sí.
Sí, casi todos sí. Evidentemente el factor Boras es importante en esto. Yo te voy a decir una cosa con mucho respeto. Yo creo que nuestra gente linda se recuerde lo que pasó con Kendrick Morales. Hubo un año que él estaba representado por Scott Boras. Creo que al final terminó firmando con los Marineros o los Blue Jays. Tengo que buscar qué año fue. Pero búscalo para que veas que Morales no jugó hasta junio, que vino a firmar
correcto.
Un contrato.
Después de declinar la oferta calificada, ¿te acuerdas?
Exactamente. Y el propio Kendrick Morales me dijo a mí en persona, eso a mí no me ayudó en nada. Y de verdad, ojalá estos jugadores, porque por ejemplo, mira el caso de Blake Snell. ¿Qué equipo quiera Blake Snell después de, no sé, ya para la semana que viene no ha firmado con nadie? Porque tú, entonces estás teniendo un pitcher que no va a estar listo en el arranque de la temporada.
Correcto.
Que te va a perder por lo menos un par de semanas de la temporada regular. Te va a perder un par de salidas, con suerte, porque cuidado no pierda 3 o 4 de la temporada regular. Entonces, yo creo, Pepe, que... Y esto que te voy a decir es pesado para mí decirlo, porque yo amo mucho la pelota, soy muy romántico con el béisbol, tú lo sabes mejor que nadie. Pero cuando te digo lo del romance mío con el béisbol esta es una muestra de que las personas que representa Boras están pensando en el dinero más que en sus propias carreras. Y yo creo, amigos peloteros que me puedan estar escuchando en este momento, que ustedes tienen que aprender también a pensar en sus carreras. Porque hay una cosa muy sencilla. Después, si no tienes carrera, no tienes tampoco dinero. Mira, yo puedo entender que tú estás esperando, que estás tratando de luchar, porque así es Cowboy, hasta el último kilo, hasta el último centavo. Pero, hermano mío, o sea, yo creo que de verdad estás fallando en eso. Y te lo digo, Pepe, me parece que estos peloteros no están teniendo en cuenta el atraso que es esto para ellos. Aquí hay carreras que se pueden perder, ¿eh? Y carreras que no pueden llegar a ser igual. Tú me perdonas, pero es más, te voy a poner este ejemplo. Si Blake Snell firmara con los Yankees, vamos a decir que son los del, hasta ahora el único equipo que le ha puesto ofertas en la mesa. Vamos a decir que firmara con los Yankees la semana que viene, el viernes. Yo te voy a decir, para tenerlo listo, para que esté en el roster de Opening Day, va a ser un apuro. Y no creo que los Yankees incluso ya lo harían. Yo creo que perdería por lo menos la primera salida. A este punto en el que estamos.
Sí, estoy de acuerdo, porque también tiene que pasar el examen físico, que una claro que es sí. Una imagen de resonancia magnética. Bueno, muy interesante el tema, y vamos a seguir hablando de esto la próxima semana y a ver si han firmado a un agente de alto calibre de aquí a entonces. Hay yo otros no temas que tenemos que tratar. Uno de ellos es Leo Messi esta noche. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el balompié fútbol soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Y caballeros, esta noche a las 8 p.m. en Fort Lauderdale arranca la temporada regular del fútbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos, la MLS, y da la casualidad que el primer partido, y lo adelantaron 3 jornadas, porque supuestamente la campaña no iba a comenzar hasta el sábado, porque supuestamente todavía estamos en invierno en los Estados Unidos. Hasta mañana estamos en invierno en los Estados Unidos. Pero aparentemente Apple TV logró convencer a la MLS de adelantar esta jornada hoy miércoles a las 8 p.m., donde ellos saben que hay mucha gente en casa viendo el partido, porque no es el fin de semana, y entonces se aprovecharon de esto, y el Real Salt Lake, que a propósito se llama Real por el Real Madrid, va a jugar contra el Inter de Miami, que se llama Inter por el Inter de Milán de Italia, esta noche a las 8 p.m. en el primer encuentro de la temporada regular. Y ya me están diciendo, ya desde ahora, que sí va a jugar Leo Messi, pero como ustedes saben muy bien, que la salud de Leo Messi es secreto de Estado. Sí, es secreto de Estado. No sabemos si va a jugar todo el partido, si va a jugar la mitad del partido, si va a ser titular, si va a entrar como suplente en la etapa complementaria. No sabemos nada de eso. Lo que sí han dicho es que va a jugar esta noche. Ya se vendieron las 27,000 entradas desde hace meses para el encuentro de esta noche. Y el que no tenga Apple TV no va a poder ver el partido. Es así de fácil. Alfred, tú que conoces esto muy bien, porque te hemos mandado al parque de los Inter Miami para cubrir a Leo Messi esta noche. Mira, es que no tenemos dos Alfred para mandar uno a cubrir la pelota y el otro. ¿Qué te parece?
Bueno, yo te estaba, mientras yo estaba oyendo, yo iba a tratar de poner un sonido, un efecto especial, un sonido de fondo que hiciera ¡chuchín! Como las cajas registradoras que van guardando dinero. Porque no hay nada más evidente de que esto es puro billete. El hecho de que hoy vaya a jugar el Inter, el hecho de que la fecha la adelantan, lo pusieron todo perfecto para hacer un buen billete con una buena audiencia que creo que van a tener. Nada, es una vez más demostrando que Leo Messi es una máquina de generar dinero para todo el mundo, para todo el mundo que esté envuelto en esto. Y vamos a ver este Inter de Miami, porque aquí esta es la gran temporada, yo creo, yo siento, ¿no? Que esta es la gran temporada. Recordemos que este equipo no solamente ya es Messi, es las estrellas que lo han seguido en este equipo. Estamos hablando de Busquets, Luis Suárez. Recordemos que Luis Suárez llegó también al Inter de Miami. Entonces, muchos buenos jugadores que han ido detrás de Messi. Y también yo creo que es un año más para estos jugadores que ya el año pasado pudieron compartir con Messi. Yo creo que Messi es tan grande, Leo, Pepe, te lo digo, Leo es tan grande que hace mejor a todo el que está alrededor de él. Entonces, muchos de los jovencitos que entrevistábamos el año pasado, te decían, soy mejor porque juego al lado de Messi. Sí. En muy pocos días, en las semanas que pudo jugar con el Inter, mejoró muchísimo a muchos de estos talentos. Entonces, Yo creo que es una gran temporada para el Inter. No me queda la menor duda,
pero mira,
que va a haber mucha audiencia en ese juego.
Alfred, te voy a decir una cosa. Ninguno de los muchachitos que te voy a mencionar ahora son muchachitos. Es más, son casi abuelos. Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Los cuatro oscilan entre los 35 y los 38 años. Y eso en el fútbol, tener un equipo repleto de veteranos. Porque el fútbol no es como en la pelota. Tú y yo hemos conocido peloteros de 36 años que han sido jugadores más valiosos, que han ganado premios a Young, que han ganado Guante de Oro. En el fútbol, generalmente, no es así. ¿Okay? Porque en el fútbol, la mitad de las carreras ya terminan cuando el futbolista tiene 34 años. Así que vamos a ver lo que ocurre esta noche. Real Salt Lake. La gente en Cuba quiere saber, porque ya me han mandado textos, ¿qué significa tener Apple TV? Bueno, primero es por países. O sea, que si alguien te regala la clave desde Cuba, yo no creo que tú puedas ver el partido. Hay que ser miembro de Apple TV y encima de eso, tienes que comprar el paquete de fútbol que te cuesta, no sé cuánto te está costando al mes, o lo puedes comprar por el año entero. Pero es una inversión que hay que hacer, doble inversión. Una, tienes que tener Apple TV y eso te puede costar 10 pesos al mes, vamos a decir.
Tú sabes que me pusiste a pensar con lo de la suscripción, ¿no? O sea, que una persona, y esto es bueno para nuestros oyentes, una persona que descargue en su teléfono en Cuba, Apple TV, me imagino que aunque tenga el email y la clave de alguien aquí, no lo puede ver allá.
No lo puede ver, porque yo ya conozco una persona que intentó esto y le dijeron, esto no está available en tu país, le dijeron.
Available.
Eso fue lo que me dijo la persona, hablando en inglés que habla, me dijo, ¿tú sabes lo que me dijeron? Que no estaba available en este país. Muy bien.
Bueno, pues a bailar vamos.
No, vamos ahora con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Alfred, tus Lakers comienzan esta noche la segunda etapa de la campaña regular contra los Guerreros de Golden State en San Francisco. En este momento, tus Lakers, para clasificar a la postemporada, tendrían que ir al play-in y ganar dos veces. ¿Qué te parece?
Realmente ha sido una temporada desfavorable para los Lakers, pero bueno, tienen ahora una segunda oportunidad, un chance de quizás tratar de buscar un mejor resultado en esta segunda mitad. Yo creo que han fallado muchas cosas en este equipo de los Lakers, que ya tú citabas que esta noche a través de la cadena TNT van a estar jugando contra el equipo de los Warriors. La cosa buena es que los Warriors tampoco es un equipo que ha estado muy, muy bueno este año, ¿no?
Sí.
27 ganados, 26 perdidos contra 30 y 26 de los Lakers. Yo creo que Anthony Davis ha hecho un buen trabajo. Anthony Davis ha producido bastante. Yo creo que el problema ha venido fuera de Anthony Davis. Yo creo que hay un LeBron James que, si te fijas, ya estaba analizando sus declaraciones recientes. Wow, yo estoy sorprendido. Pareciera, Pepe, que ya el llamado Rey James ha empezado a ponerle, creo que le ha empezado a poner un número a su carrera, un número final.
Yo también pienso eso, sí.
Sí, yo creo que en este momento, de verdad, que sin que me quede nada por dentro y sin ninguna intención de crear una polémica aquí, pero la realidad del asunto, yo creo, por las declaraciones de él, le pueden quedar un par de años jugando en la NBA.
No, un año más. Mira, aquí tenemos ya a Juan Pendaz, que está en el estudio con nosotros. Juan,
el gran Pendaz está ahí, no lo puedo creer.
Acaba de entrar y, mira, él tiene un problema totalmente distinto al tuyo, porque su equipo es el mejor de toda la liga. Pero yo quiero que Juan se pronuncie sobre eso. Y también, Juan, la última pregunta que te voy a hacer de LeBron James. Le queda un año y punto. That's it. No más.
¿Tú crees?
No estoy de acuerdo contigo. Te voy a decir el porqué, Pepe. Y Alfred, saludo para ti también. Un cordial abrazo.
Hermano.
Mira, primero que LeBron le queda un año más. Él está esperando que su hijo vaya a X equipo, al equipo que lo obtenga, y por lo menos estar un año jugando con su hijo. O sea que por eso te digo, estamos hablando de un año y un año más, que prácticamente en ese último año no va a jugar como siempre se ha visto jugar a LeBron James. Él más que todo va a querer darle la mano a su hijo para que sea el jugador que piensa que puede ser su hijo. Claro, yo creo que para que llegue a lo que es LeBron James le va a costar mucho trabajo a Rodney. O sea, pero por lo menos va a apoyar. El apoyo va a estar principal.
Le va a costar trabajo.
el apoyo va a estar ahí, ¿ok? Pero eso siempre ya lo ha dicho en diferentes medios.
Bueno, va a tener que pagar él para jugar porque nadie le va a ofrecer 40 millones.
Créeme
para...
que hay un equipo, mira, hay un equipo que está loco por tener a LeBron por lo menos 2 o 3 años más. Sí, tú sabes cuál
pero
es ese
no
equipo,
ganando
¿no?
40 millones.
No, pero no está, es que necesita bueno, ya no, más dinero.
Ahora está ganando 42 millones.
Pero no le van a dar eso, Pepe.
No, por supuesto, no pero te estoy diciendo que va a ser LeBron James el que va a tener que pagar para jugar.
No creo pagar él para jugar. O sea, pero hay un equipo que están locos.
Los New York Knicks.
No. Estamos hablando de los guerreros de Golden State. Están atrás de LeBron James. Quieren por lo menos ver un año, 2 años, ver a LeBron James jugar con Stephen Curry.
Esto es pura estrategia marketing para vender camisetas.
Correcto. Mira, eso es lo mismo que pasa con Messi y con Ronaldo, que ya están a una cierta edad, pero llegando ese jugador a cualquier equipo, las camisetas que venden le sacan tres veces lo que le están pagando.
Claro.
Entonces, ese es el problema número uno. Mira, solamente 3 equipos le faltan 29 partidos para finalizar la temporada en esta segunda mitad. Es Cleveland, los Guerreros, que ustedes estaban hablando de ellos, y los Clippers de Los Ángeles. Todos los otros estamos hablando de 28, algunos 27, otros 26. Hay 10 cosas, y yo sé que el tiempo no me va a dar, pero una de las cosas es el equipo de Filadelfia. Filadelfia va a estar todavía unos cuantos partidos sin Joel Embiid. Aquí tienen que algunos veteranos, junto con los jugadores jóvenes que tienen, especialmente Tari Maxey, Harris, o sea, varios jugadores que tienen que dar el paso, Paul Reed. O sea, ellos tienen muy buena escuadra ahí para poder jugar y mantenerse, no en el play-in como aquí lo están informando. Yo creo que Filadelfia sin Joel Embiid puede estar entre los 6 mejores en la conferencia del Este. Ahora, hay que darle el tiempo que sea necesario para que por lo menos venga un Joel Embiid y no se venga a lesionar rápidamente por tratar de traerlo lo antes posible. Es mejor tener un Joel Embiid saludable para los playoffs que no traerlo anticipadamente. Yo lo veo de esa forma, pero creo que con la escuadra que tiene Filadelfia debe estar entre los 6 mejores. Otro equipo en el oeste, y esto también te lo pregunto, estamos hablando de los Clippers. La incógnita de los Clippers es si Kawhi Leonard y Paul George van a estar saludables para estar en los playoffs. Esa es la incógnita principal para que este equipo de los Clippers pueda dar un paso más allá. Lo que me ha sorprendido es 2 equipos que nadie pensaba que a estas alturas iban a estar en primer y segundo lugar. Los Minnesota Timberwolves y los Oklahoma City Thunder. Está los Clippers, que en tercer lugar en estos momentos, y después le siguen los campeones del año pasado, que son los Denver Nuggets. Aquí yo creo que Minnesota y Oklahoma va a estar dando el todo por el todo para tratar de lograr hacer grandes cosas.
¿Qué clase de equipo tiene Minnesota? Para agregártelo ahí, Edwards, teniendo una temporada como líder en puntos en este equipo con 26.3. Karl Anthony Towns demostrando que es un jugador sólido en la NBA. Gústele a quien le guste, pésele a quien le pese, este muchacho es sólido. Hasta en Dominicana a lo mejor recibió sus críticas porque todo el mundo quería a lo mejor ver algo más de él en el campeonato mundial, pero un tipo súper sólido. 22.5 puntos por juego, 8.4 rebotes, ¿qué más quieren? Creo que Rudy Gobert ha tenido un gran año con este equipo, ha hecho un trabajo increíble como power forward, bueno, se ha combinado ahí con Towns, es el tercer mejor anotador del equipo. Yo quiero resaltar también el trabajo de Conley, de Mike Conley, para que tú veas. Yo, de hecho, vi una entrevista, ¿verdad?, con Alex Rodríguez. Tú sabes que Alex Rodríguez es parte dueño de este equipo de los tipos, ¿no?
Uh-huh.
Y Alex Rodríguez hablaba de que le preguntaron, bueno, las claves del éxito, ¿no?, del equipo de los Timberwolves, y una de las claves que dio es la llegada de Conley al equipo. O sea, él dijo, mira, uno siempre piensa en los números de superestrella, y él lo habló porque le hicieron una entrevista, creo, en el programa de Dan Levitard, y él decía que sí, es verdad que en 2009 el aporte que él le dio a los Yankees, pero bueno, no siempre la superestrella es donde todo el mundo piensa, sino que en este caso Conley, bueno, es un trabajo extraordinario con él.
Tenemos que despedir el programa. Muchas gracias a Alfred desde Tampa, Florida, y a Juan Pendaz desde nuestro Estudio B por estar con nosotros. Y en nombre de todos los que elaboramos en este show, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.